¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Volvemos ya a tomarnos un descanso de tantas películas de Rápidos y Furiosos, y en esta ocasión tenemos un tema especial al cual ya ahondaremos al respecto, pero antes de eso me toca presentar a la persona que me acompaña esta semana, y ese es mi buen amigo, el pana Alejandro Jiménez. Alejandro, bienvenido.
Muy buenas, Walter, gracias por la invitación y saludos a todo el Arras de Lona Universe, que pues tenía ganas, ¿no?, de pasarme. Ya me escucháis de tanto en tanto con estos pay-per-view de Ring of Honor que sigo comentando con Alejandro, y he de reconocer, ¿no?, y no te hago la pelota aquí en directo, que Off Topic es de lo que más escucho del podcast, ¿no?, porque que normalmente los directos se habla más de doble, como que no lo sigo, pues sobre todo con la serie que hiciste de pues, lucha libre en España, Latinoamérica y demás, y obviamente con esos temas ya completamente off topic, pues es lo que suelo escuchar más en mi día a día.
Bueno, primero que gracias, y yo espero que esa serie todavía no haya muerto, o sea, llevamos 5 países. ¿Sabes que el problema con esa serie es que tengo que conseguir gente de varios países, ¿no? Y luego está complicado decir, mira,
tienes que escribir a alguien de Ruanda o algo por el estilo.
yo soy Jeff Jarrett ahora para sacar a gente todos los rincones. Alejandro, tú y yo estamos acá justamente para iniciar otra pequeña miniserie que sería el arte de dentro de la lucha libre. Y tú y yo vamos a hablar sobre algo que tú y yo tenemos experiencia, que es el arte de ser o de tener pues algo de experiencia en el buqueo, en el booking del mundo de la lucha libre. Pero antes de eso yo te tengo que hacer, como siempre, es la pregunta random de Off Topic. Y yo estaba pensando, muy bueno, tengo Alejandro, primera vez, tengo que hacer una pregunta buena. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Le voy a hacer una pregunta normal, porque al final, ¿sabes que todas las preguntas que se me ocurren son las típicas preguntas que haces cuando estás empezando a salir con alguien, ¿no? Esas son las preguntas random de Off Topic. Eso le doy el tip. Cuando ustedes estén conociendo a alguien con quien quieran salir, háganle una pregunta random de Off Topic y tienen tema de conversación. Alejandro, tú me tienes que decir en esta ocasión, ¿cuál era tu programa favorito de niño?
Uf, he sufrido, pero con el tema de la pregunta random, porque a veces le preguntabas cosas a la gente y digo, uy, yo no sabía responder esto, ¿no? Mi programa favorito de niño, pero ¿tiene que ser como un programa o puede ser una serie, por ejemplo?
Puede ser una serie, o sea, sí, a eso me refería, ¿no? O sea, un programa de televisión, sí, ¿no?
Probablemente de pequeño, o sea, lo que tengo así más recuerdo de ver en la televisión, que es como súper tópico, sería ver Los Simpsons, pero diré un programa que me gustaba mucho de pequeño y me marcó mucho con mi hermano para cambiar un poco, que mira que nunca he sido mucho de animes, pero en un canal que teníamos aquí en España, con televisión por satélite, daban Bobobo, que era un anime muy divertido, que si la gente no lo conoce, pues se lo recomiendo encarecidamente a todos, con un humor muy absurdo, es un tipo que sacaba pelos larguísimos por su nariz y con eso combatía contra sus rivales, y yo creo que es el programa que más veía. Lo encontramos una noche, pues mi hermano y yo, cuando yo era bastante pequeño, de random por la tele, y a partir de ahí pues se creó una subcultura hasta el punto que nuestros primeros nicknames, cuando compramos la primera Xbox, pues eran los nombres de los protagonistas de este anime, que le recomiendo a todos.
¿Sabes qué? Yo, no me suena, pero ahora que mencionas de animes y de animes, perdón. Lo que pasa es que mi cerebro veneco hace cortocircuito. Es animes. O sea, para mí siempre es animes. Anime para mí es que depende del país. Anime es como un producto de estos con los que haces maquetas, qué sé yo, cosas del colegio. Pero ajá. Pero ahora que lo mencionas sobre animes y sobre España. En España, yo no sé por qué, hay una afición por Shin-Chan grandísima. O sea, también en Latinoamérica, supongo, pero en España sobre todo. Y nunca he entendido por qué. Habrá sido por lo mismo, ¿no? Lo pasaba en un canal, ¿no? Tenía buen rating, algo así, ¿no?
Sí, o sea, cuando yo era pequeño, pues yo creo que eso era igual en todos los países, ¿no? Están los típicos programas para niños pequeños en cualquier canal de televisión matinales, que es como tienen unos presentadores y van introduciendo distintas series de dibujos animados, animación y demás. Y en España, no sé por qué, pero en los 2000, también finales de los 90, como que se regó mucho el tema de los animes o animes, ya digo, por ejemplo, Shin-Chan lo pasaban a todas las horas del día, teníamos también, pues Dragon Ball también lo pasaban mucho, Doraemon, ¿no? Es como series que repetían hacia la saciedad. Y Shin Chan yo nunca entendí por qué era tan popular, porque luego de adulto he mirado a Shin Chan y digo, ¿cómo es posible que cuando teníamos 7, 8 años viéramos a un niño pues sacar la pichurrina por ahí fuera, ¿no? Y reírse de las mujeres de su entorno. Es bastante curioso, la verdad.
Ya, yo me acuerdo de todavía de Shin Chan. Y bueno, si tengo que decir programa favorito de niño, Power Rangers, sin duda. Power Rangers, yo me crié con los Power Rangers. Vi la película un millón de veces. Tenía las películas en VHS. ¿Alguien se acuerda de los VHS? Esos eran tiempos. Y había otra por allí. Bueno, qué sé yo, el laboratorio de Dexter, ¿no? Una cosa así por el estilo. Pero los Power Rangers yo creo que sin duda se llevan el trofeo. Bueno, Alejandro, ya pasando eso atrás, yo te traje a esto para que hablemos sobre el arte, que no, a veces no es tan arte, más bien estrés, de ser booker, ¿no? En el booking, en el mundo de la lucha libre. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente el booking es una forma bonita de decir promoción, ¿no? En México se usa mucho la palabra promotor, entonces es más eso. Y también en Estados Unidos se usa de pronto creativo, ¿no? Pero es básicamente la persona que se encarga de dirigir lo que es un show de wrestling, en cuanto a producción, en cuanto a conseguir el recinto donde se debe hacer el show, de dar los encuentros, de contratar a los talentos, etcétera, etcétera. No está a veces abarcando todas estas funciones, pero en líneas generales ese es el trabajo de booking. Que se tiene dentro de la lucha libre. Y tú tuviste experiencia en lo que antes era Riot Wrestling. Porque Riot Wrestling es en Monterrey. No, ya me estoy enredando. Es Riot Lucha Libre, que ahora es Resist Pro Wrestling en Barcelona, España.
La de Monterrey es Riot de Lucha Libre y Riot Wrestling es la barcelonesa.
Bueno, ahora yo me estoy volviendo loco porque no puede ser que todos estos años yo estaba diciendo, no, sí, Rayos, tal, y ahora de pronto me corrigen en vivo porque me equivoqué así. No, pero sí, tienes razón. Rayos Lucha Libre es en Monterrey, Rayos Wrestling es en España, ahora es Resist Pro Wrestling. De ahí viene Easy, a quien tuvimos una vez en Off Topic. Y tú has hecho de referee también. Creo que habías hecho alguna otra cosa fuera de referee, sino más como parte del crew. Y tuviste, pues, experiencia en la parte de buqueo, en la parte creativa. ¿Cómo fue eso? O sea, o más bien, antes de que me comentes eso, yo quería preguntarte. Porque siempre que hacemos en el mundo del kayfabe, en el mundo de la ficción, de la lucha libre, si la lucha libre es real y Undertaker, qué sé yo, lanza rayos y todo esto. ¿Cómo es para ti que de pronto entiendes lo que es el concepto de ficción en series, películas, lo que sea, descubrir, mira, esto también pues tiene ficción, mira, y esto se maneja así tras bambalinas? O sea, ¿cómo fue ese choque para ti, tanto como aficionado, y luego para hacer ese puente que llegaste a ser parte, bueno, de ese mundo que cuando lo descubriste seguramente fue algo chocante, me imagino?
La verdad que como aficionado, y seré sincero, yo creo que nunca tuve ese shock de pequeño, porque ya cuando me inicié en la lucha libre, que fue antes de que llegara aquí a televisión en 2007, ya que pues mi hermano mayor la veía en los 90 y demás, mi hermano desde el principio me dejó claro que era un espectáculo guionizado. O sea, yo nunca vi la lucha libre pensando que era real y luego, como al que le dicen que Santa Claus no existe, se echa a llorar, ¿no? Yo desde el principio sabía que era un show de televisión, sabía que tenía un guión, sabía que eran coreografías. Entonces, cuando me enteré de que había pues unos creativos que tomaban decisiones y demás, nunca tuve ese trauma, por así decirlo, porque era consciente que si las series de televisión estaban escritas, en la lucha libre pasaba igual. Cuando sí que me involucré en Riot, Resist Pro Wrestling, pues sí que fue más chocante y siempre lo recuerdo. Yo me mudé a Barcelona y un Easy, amigo en común nuestro, pues siempre me decía, apúntate, ven a una clase gratis, ven a luchar. Y yo le dije, yo no quiero luchar, Easy, mi condición física es terrible, no quiero lesionar a mis compañeros, no valgo para esto. Y me dijo, bueno, si quieres, pues en algún otro rol, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y empecé entrando, pues como tú dices, ¿no? De ring crew. Y empiezas haciendo labores, pues desmontando el ring, ayudando con la logística, etcétera, etcétera. Y ahí sí que fue ese shock, ¿no? Porque, claro, y yo creo, no sé, creo que estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que cuando tú ves lucha libre por televisión, tú puedes leer más, menos, pero tu visión es completamente distinta a cuando sabes cómo funciona de verdad. Cuando llegas a un show y te das cuenta que esas 2-3 horas que ve el público es como un 5% del trabajo, ¿no? Las semanas de preparación, los entrenamientos, contactos, ¿no? Y sobre todo llegar el día del show y ver cómo esos mismos luchadores que están encima del ring se levantan a las 8 de la mañana para cargar un ring en una furgoneta, desmontarlo, ir a comprar la comida que se va a vender, ves a los luchadores marcando en backstage, ellos haciéndose su propia ropa, peinándose, que el árbitro es también una persona que lleva audiovisuales. Yo creo que eso fue como el shock para mí de decir, wow, esto es realmente mucho más complejo. Luego, que también me enamoró a mí, ¿no? Al ver cómo se hacía todo, pero yo creo que la gente no se da cuenta a nivel independiente, que es la inmensa mayoría de lucha libre que hay, porque sí que las empresas más grandes son las más destacadas, pero por estadística hay más empresas independientes que grandes. Y te quería preguntar también, ¿no? Si tuviste ese pequeño shock tú también al principio de decir, wow, aquí hay mucho más trabajo del que yo pensaba, y puede ser que durante años como que menospreciara, ¿no? Mirara un poco por encima todo el esfuerzo que hace la gente que trabaja una indie, que es gente que tiene su empleo de 9 a 6 de la tarde y saca un rato para montar todo esto.
Sí, claro, es que, o sea, justamente cuando hablamos con Easy, que hablamos sobre cómo se vive la lucha libre en España, hicimos pues mucho esta comparación, ¿no? De cómo en España es esta subcultura que, al igual que en todos los países que hemos visto, sí se tiene como el apoyo de tal, o es un hobby para algunos, y luego tienes que conseguir al diseñador, y luego, oye, ¿cómo lo hacemos para promover esto? Bueno, yo imprimo folletos, pero ¿quién va a repartirlos? Y así, ¿no? En el caso de España, claro, es como otro ambiente, ¿no? Es una, ya digo, una subcultura en ese sentido. En el mío fue incluso, pues, más duro porque, o sea, las condiciones precarias en las que se estaban enfrentando el grupo de muchachos con los que yo me inicié eran muchísimo más grandes, ¿no? Evidentemente. Y se daba bastante esto de que cuando yo fui a mi primer show en vivo, que fue organizado por el que entonces era el Aragua Professional Wrestling Club, gracias al cielo yo los convencí de que se cambiaran el nombre a Venezuela Wrestling Club. Me acuerdo que sí se notaba bastante que era como de, ok, el que estaba aquí haciendo sonar la campana, entre comillas, era el papá de alguien. Y luego, quienes estaban en backstage, todos eran luchadores. El que era un referee era también un luchador de entrenamiento. También de pronto, mira, tiene como unas, ¿cómo se dice? Como unos pases que se ponían en el cuello para saber que son parte del show, pero eran hechos por alguien del equipo. Entonces era mucho así, era bastante sacado como se podía, y los siguientes shows fueron incluso pues muchísimo más duros en cuanto a producción. Yo creo que sí, yo creo que siempre tuve este conocimiento de que era una ficción y demás, pero nunca lo vi, no, creo que el shock mío, y por eso era que yo te hacía la pregunta, vino cuando me di cuenta de todo el aspecto de negocios que involucra, ¿no? Me acuerdo que una vez yo le estaba explicando esto a un ex jefe mío. O sea, que, o sea, este tipo es un empresario, o sea, exitoso. Y me dice, ok, ¿y cuál es la lógica para hacer ganar o uno u otro? Y me acuerdo que yo le comenté, bueno, mira, o sea, es que depende de muchos factores. Primero depende de la historia que tú quieras contar tú como creativo, pero también depende de factores comerciales. Si tú vas a hacer, y le puse el ejemplo básico, si a ti te conviene, si tú sabes que en diciembre tienes la mayor cantidad de público, lo que tú quisieras es que en diciembre hagas este gran momento donde el gran héroe de todos, que es el que más mercancía vende y demás, gane el título en ese show grande de diciembre que tú estás promoviendo. Y él lo captó de inmediato, y yo creo que el shock mío vino más por allí. Y bueno, en nuestros casos, no sé, yo nunca lo vi como una meta el generar dinero, porque los veía, siempre lo he visto como una utopía, al menos en Venezuela, pero siempre supongo que enfocados a la parte de cómo podemos hacer llegar esto a la gente y que se transmita esto fácil y no sea difícil de digerir para alguien que no sigue lucha libre. Ahora, lo que me lleva a lo siguiente es que, claro, tú me dices esto de que te están como comentando, no, mira, ven a entrenar, métete a esto y demás. ¿Cómo es que pasas entonces de esto, de simplemente, ah, bueno, estoy haciendo amigos acá, de pronto estoy entrenando un poco, ah, necesitan un referee, ah, vamos a hacer referee, ¿por qué no? A de pronto ya sentarte detrás con una pluma y decir, ok, ¿cómo podemos armar una cartelera, todo esto? ¿Cómo se da ese salto? O sea, y se da de forma natural, porque yo siempre, siempre que escucho entrevistas de cómo un booker se volvió booker, es algo diferente, ¿no? Pero tú cómo hiciste ese salto? ¿Tú crees que de pronto te ayudó el haber hecho todas esas labores antes?
Sí, o sea, y tengo una anécdota muy divertida que tenía muchas ganas de contar. Es que yo
A
realmente
ver.
cuando llegué a Riot y sí que estaba haciendo un poco de ring crew, pero yo de primeras lo que quería era ser booker, o sea, desde el principio, porque yo dije, yo no tengo ni idea, no tengo ningún tipo de condición física, ni siquiera puedo servirte mucho como ring crew, no puedo editar vídeos. Digo, yo lo que creo que puedo aportar más es en booking, porque llevo 10 años viendo lucha libre y creo que entiendo un poco cómo funciona. Y entonces sí me dijo, bueno, mira, ahora hemos creado una marca nueva que se llama Rage Wrestling, que es donde vamos a traer a los chicos jóvenes, y me dijo, vente un día a una reunión de booking. Y se ve que sí, lo comentó con uno de los bookers, pero no con el head Booker. Total, que yo llegué a esa reunión, me senté y de repente estaba Carlos Vega, ahora gran amigo mío, campeón absoluto de Riot Pro Wrestling, y de repente dice, con todo el respeto del mundo, ¿quién es este chico de aquí? Y dice, y sí, bueno, yo hablé con no sé quién, me dijo que podía venir, tal, y me quedé en la reunión, me dijo, no te voy a hacer el feo, pero luego me dijo, oye, mira, lleva muy poco aquí, no creo que estés para meterte en booking, tal, no sé qué, ya te llamaremos. Entonces yo tuve que pasar ese, ya me llamaremos muchísimo tiempo, estuve, pues eso, de camarógrafo, luego estuve de ring crew, estuve luego de referee, y luego ya, pues llegó el momento en el que cuando ya, creo que me vino muy bien que me viera esa dedicación por la promotora, por la escuela, para decirme, vale, ahora vemos que es un tío comprometido, que viene todos los días, llega a primera hora, se va a última, vamos a darle la confianza de ver qué tal lo hace Booking. Y ahí fue cuando me dijeron, ¿quieres entrar a Booking de Rage? Estuve como ese primer año de, pues por así decirlo, Booker aprendiz, Rage tenía muchas menos funciones y yo lo que realmente quería era ser booking de Riot, ¿no? Porque yo quería la primera marca, un show al mes, poder bookear un talento importante y fue un momento muy guay porque, bueno, yo consideraba que hacía un buen trabajo en el booking de Rage y eventualmente llegó el momento, final de temporada, acaba nuestro show, season finales, estamos desmontando nuestro local, tal, y se me acerca que era head booker por aquel entonces y me dice, oye, mira, Alejandro, tal, he tenido recomendaciones, me han hablado bien de ti y estaría dispuesto a formar parte del equipo de booking de main roster ya la temporada que viene. Y yo dije, ¡guau! Fue como un halago, ¿no? Y dije, sí, encantado, tal. Entonces yo creo que sí que me ayudó mucho el hecho de estar colaborando y que vieran esas ganas que tenía para ganarme la confianza de los compañeros, ¿no? A fin de cuentas, era un tipo que no conocían de nada a la hora de buquear, porque sobre todo en mi caso no es una promotora de espectáculos, sino que es una escuela que celebra shows. Por lo tanto, el hecho de estar trabajando ahí, que te conozca la gente, es muy importante. No sé si en tu caso, al ser más una promotora, fue más diferente.
Lo mío era, bueno, digamos que nosotros éramos, pues por algo nos llamábamos club, ¿verdad? Porque no éramos algo registrado, una asociación, algo por el estilo, sino que éramos un grupo que mantenía, bueno, la lucha libre viva, así sin más. ¿Sabes qué? Estaba pensando justamente esto que mencionas, porque, bueno, yo voy a contar mi experiencia también un poco, pero me queda esto en la cabeza de que llegas y de pronto es como de, claro, oh, mira, yo quiero ser booker porque aquí es donde yo puedo aportar. Pero claro, es un nuevo grupo, es una dinámica diferente, ¿no? Entonces de pronto llegar así y decir, sí, miren, básicamente yo voy a ser el que decía quién gana y quién pierda. Está difícil, ¿verdad? Está complicado. Pero igual, o sea, te quería preguntar cómo es eso, porque al menos en mi parte no fue tanto así. Porque yo no decía, por ejemplo, a que gane fulano tal. O sea, yo intentaba proponer más como una historia, decir que les haga esto, esto, esto. Pero siempre cuidaba bastante esto de, ¿no? De decir, sí, mira, ¿por qué no hacemos un Alejandro contra Walter y que gane Walter? O sea, porque yo sabía que Alejandro se iba a ofender, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo fue para ti de pronto ser ahora esta nueva persona que de pronto está allí? Porque, sabes, no sé, cómo es ese trato, esa dinámica que se puede tener con un talento. Porque justamente siempre se tiene en la mente, para quienes no están metidos tanto en el mundo de la lucha libre, es, ah, bueno, el booker es el que decide quién gana y quién pierde. Y no es tanto así. no es necesariamente tanto así. En tu caso, ¿cómo fue esa presentación, esa introducción a este nuevo grupo y sobre todo en este nuevo rol?
Sí, bueno, estuvo bien. Lo bueno que teníamos una estructura bastante montada ya en Riot cuando yo llegué al equipo de Booking. Éramos un grupo de unas 7-8 personas. O sea, teníamos como un head booker, un jefe de dirección, otro de producción le llamábamos, y luego el resto del equipo de Booking. Teníamos muchas impresiones y bueno, yo creo que, o sea, de primera me gustó el rol porque como ellos llevaban ya muchos años trabajando juntos, que yo llegara sin ser una persona que llevara tanto año en el proyecto fue como un poco una bocanada de aire fresco, ¿no? Y creo que por eso quisieron que me metieran en el grupo. Es como, bueno, vamos a traer una persona que no está tanto en la burbuja, por así decirlo, para que nos traiga su punto. Pero lo que comenta sí que, o sea, no es tan fácil como parece la gente. Y pues bueno, yo me encontré dos limitaciones, frustraciones, no hablo mal de nadie, ¿no? Pero no todo va a ser maravilloso. Por un lado, lo primero y más importante es que nosotros éramos una escuela de lucha libre. Es decir, nuestro ingreso principalmente viene de la gente que viene a entrenar y cobra su cuota. Y además celebramos espectáculos, obviamente, intentando que dé algún tipo de beneficio. Nadie hace un espectáculo de lucha libre queriendo que solo dé pérdida, ¿no? Entonces, al ser una escuela de lucha libre, teníamos que tener en cuenta muchos factores. Teníamos que tener en cuenta, solo puede luchar la gente que haya entrenado determinado tiempo, ¿no? Queremos que el máximo número de luchadores que estén preparados puedan estar en las carteleras. No es simplemente que yo diga, bueno, estoy pagando a esta gente y hago tal, hago cual, ¿no? Sino que tenía que tener una mucha mayor gestión. Yo recuerdo el anterior head booker, cuando me ofreció el puesto, me dijo: Alejandro, que sepas que estar en el equipo de booking es un 10% buquear y un 90% relaciones laborales, ¿no? Trato con el talento. Y es verdad, ¿no? Porque a fin de cuentas es gente que no está cobrando ningún tipo de euro, que está pagando por entrenar, que quiere su slot, y el hecho de saber gestionar a estas personas, hablar con ellos y decirle, mira, yo he pensado esta historia súper buena para ti, y que ellos te digan, pues me parece una mierda. Pues tener que hablar con ellos, gestionar eso, ya no tanto el ego, sino puntos de vista diferentes, hacerle entender, creo que fue como lo más interesante, ¿no? Lo más chocante en un primer momento. Y luego el segundo punto que también quería introducir yo, que fue sí un poquito más frustrante la mayoría del tiempo en el que estuve ahí, es que, claro, o sea, nosotros teníamos una promotora, o sea, una escuela, pero hacíamos shows, hacíamos una promotora de lucha libre independiente. Teníamos unos 10 shows por temporada, un show al mes, y el problema que yo veía es que la gente de mi equipo de booking eran consumidores en su mayoría, que el 90%, 95% de wrestling que veía era WWE. Entonces, ellos en su mente tenían la forma de buquear, pues, una empresa con muchísimo presupuesto, que tiene 7 horas de televisión a la semana, que tiene pay-per-views, que tiene weeklies.
Vamos a hacer una lucha de escaleras este mes, porque sí, no debe ser tan difícil conseguir una escalera, ¿verdad?
No tanto eso, sino a nivel narrativo, ¿no? Porque es como que pensaban que nosotros teníamos tantas horas y querían meter mucha promo, mucho diálogo, no entendían que el storytelling no era solo 10 minutos de segmento al micro con alguien que no sabe utilizarlo, o utilizaban shows que teníamos mensualmente como si fueran weeklies para construir el gran show, que lo veían como el pay-per-view. Entonces yo siempre me frustraba porque digo, no puedes buquear wrestling independiente si tu única referencia es WWE, o sea, porque necesitas saber cómo funciona tener una velada al mes, que tiene que ser lo mejor posible, que tienes que maximizar tus recursos. Entonces creo que se fueron mis dos choques. Por un lado, el gestionar a personas, saber gestionar al grupo, comunicar las cosas bien, y luego mis batallas constantes de proponer una cosa de booking y te digan, no, es que tiene que haber más promos, es que esto no es una historia, es que esto se enterrará no sé quién, tal, esos conceptos, ¿no? De, claro, no les podía pedir más porque ellos veían el wrestling que veía y lo hacían por gusto, no podían ver otra cosa, pero yo notaba eso. No sé si tú también notabas esos dejes o tus chicos pues también tenían un poco más de conocimiento fuera de WWE.
Mira, buena pregunta, porque la verdad es que por todo lo que yo me relacioné con ellos, sí tenían, pero era bastante superficial, ¿no? O sea, no lo digo, y no lo digo de una forma negativa, sino me refiero en el sentido de que de pronto, no sé, yo me llevaba con Dragon Noise, por ejemplo, y con Dragon, él, por ejemplo, veía WWE y era muy fan de, por ejemplo, de John Cena, él particularmente. Pero si sí te veía un Impact Wrestling, un lucha underground, ¿no? Algo por el estilo. Y de pronto teníamos gente más veterana, por ejemplo, Esbirro, que es Bigger Power, es muy fan de la lucha libre mexicana. Y entonces, claro, ahí tenía esas referencias, pero no tenían de pronto todas estas referencias creativas, porque justamente sí, creo que el fanático, y es como tú lo dices, no solo el talento, sino el fanático, tiene mucha de esta referencia de WWE y de cómo se buquea en el mundo de la lucha libre, pero en Estados Unidos. Y entonces piensa, así es como se buquea en Estados Unidos, ¿no? O sea, si un campeón no defiende cada mes, entonces el título no vale nada, porque así es, ¿no? Y como, no, mira.
Y sobre todo porque tienen el chip de buquear una empresa con TV cuando una promotora indie se basa en poner culos en sillas y tener contento al público que va a las funciones, no en tener ratings, vender anunciantes y demás. Creo que son como dos mundos muy distintos, no sé si estás de acuerdo, y como que no terminan de darse cuenta de eso, me da la sensación.
Claro, claro, es el con lo que crecen al final. Y yo al menos por mi parte siempre intenté llevarlo así, justamente porque mi meta siempre fue de que tuviésemos una continuidad, porque mi mayor crítica, y eso yo lo digo así al público porque también lo decía cara a cara, es el hecho de que nunca teníamos continuidad. O sea, teníamos un show y al show siguiente el que era rudo ahora es técnico, y el que es técnico ahora es rudo, y ahora estos son amigos, y oye, ¿qué pasó? Que el otro lo había atacado en el show anterior y... Pero ya va, y esta de dónde salió, en qué momento pasó esto. Siempre intentaba tener una continuidad cuando trataba con gente, por lo menos cuando trataba con personajes frente al público. Si un personaje me trataba mal, por ejemplo, a ver, para ser un poquito más pragmático, hubo un segmento que se planeó ahora para poner over a esta chica que se llamaba Pequeña Víbora. Ella se cambió el nombre. Creo que ahora es Little Viper. Pero Pequeña Víbora. Ok. Y yo le dije, mira, vamos a hacer esto. Básicamente tú, qué sé yo, me quitas el micrófono, te metes conmigo, tata. Y entonces hicimos eso. Y al show siguiente, cuando yo la estoy presentando, porque yo era el presentador, ella entra al ring, pero yo estoy poniendo cara así como de... sí, más o menos. Porque todo el mundo está... no, tiene la familia ahí... coreando, y yo como de haciendo gestos de más o menos, como que no es tan buena, porque en mi cabeza estoy como de, bueno, mantener una continuidad, ¿sabes? No estoy diciendo que estoy aportando demasiado, pero es el aporte que yo siempre intenté. ¿Sabes qué? Estaba pensando, porque ya tocamos esto, ¿no? Cómo fue la introducción, cómo fue el trato con talentos. Alejandro, el estrés de hacer un show es la cosa más, o sea, es mucha satisfacción cuando sale, cuando ya se termina, pero ese estrés de montarlo no es, muchachos, o sea, a ver, no es nada más decir, bueno, Alejandro contra Walter Mejibé, segunda lucha de parejas, no, o sea, eso no funciona así. Eso es también que de pronto fulano llegó tarde, Walter no entrenó. Walter no ha estado en las últimas 3 semanas entrenando, así que Walter se baja de esa lucha porque no lo vamos a premiar por eso. Oye, lo que pasa es que no nos llegó el sonido. Oye, es que está lloviendo y hay una gotera, qué sé yo. O sea, mira, ¿por qué no has llegado todavía acá? Porque tenemos que montar el ring o tenemos que limpiar las gradas. Y obviamente me imagino que tú estuviste también metido en todo eso. O sea, yo siempre llegaba que si temprano, muchas horas, para barrer yo y recoger yo y montar sonido yo con mi papá, que era quien también me apoyaba con el sonido. Pero tú me imagino que estabas allí también. Igual allá, como ya les digo, no, es una subcultura en el sentido de que está todo este grupo apoyándose. Pero cuando te tocó vivir esa experiencia, que te diste cuenta como que, esto no es nada más decidir quién gana y quién no. Cuando te diste cuenta de que, y bueno, o lo de las relaciones laborales, como dijiste, ¿no? Cuando ya te diste cuenta de que, ok, no, esto es trabajo también, ¿no? Montar esto. ¿Qué tal eso, no? ¿Cómo fue vivir eso ya de primera mano? ¿Y cómo lo explicarías a alguien que no tiene este background, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la lucha.
Yo te diré que ese estrés, que el día del show, cuando estás en el momento, estás muy enfadado, pero luego cuando sale todo bien, te sientes como nadie, ¿no? Eso es lo que más echo de menos de no hacer espectáculos. Y para que la gente lo entienda, sí, porque claro, tú, semanas previas a los espectáculos, tenemos nuestras reuniones de booking, decimos, bueno, esta es la cartelera que hemos pensado hacer, lo que nos encaja con las historias, reparten los minutos. Y ya, desde el momento en el que tú ese booking lo compartes con el resto de luchadores, ahí es cuando empieza un poco la diversión, yo le digo, porque es primero luchadores que te digan que están no de acuerdo con lo que pasa, que hay alguna polémica, a mí no me parece bien este combate, porque estoy aquí, relaciones laborales, ¿no? Recursos humanos por ahí. Y luego ya la previa del show de se te lesiona esta persona, tengo que cambiar una cosa, fulanito no puede venir porque tiene que trabajar, entonces, ¿cómo metemos esto? De estar a 10 minutos de empezar un show que a alguien se le olvide la ropa y tener que cambiar el orden de la cartelera on the fly para que el chaval vaya por la ropa, vuelva
Dios, o
y
sea,
llegue a...
me acabas, perdón que te interrumpa, es que me acabas de desbloquear un flashback de Vietnam. Les voy a decir su nombre y todo, o sea, yo lo quiero mucho, o sea, no me cae mal ni nada, no vaya a pensar mal. Pero Jay Trueno, no sabes cómo te odio, Jay Trueno. Que una vez tuvimos la primera lucha y me acuerdo que iban a compartir botas, o sea, él y alguien más. Y entonces viene la segunda lucha, que era la que a mí me dijeron que iba a ser la segunda lucha, y yo estoy presentando y suena la música y nada que sale Jay Trueno, y yo como que, pero qué pasa que no sale Jay, y tiene que salir alguien improvisado también, además, hey. Y de pronto me habla por debajo y me dice, se está poniendo las botas, se está poniendo las botas, y es como de, este tipo no se ha puesto las botas y ha tenido todos estos combates para ponérselas y hasta estas alturas es que se las está poniendo. No, bueno, yo ese día lo quería matar, pero les digo que todo bien en caso de que tú me estés escuchando, Jorge, pero me bloqueaste ese recuerdo, perdona.
Sí, no, completamente. Son muchas anécdotas y el día del show pues es mucho trabajo porque es lo que digo, pues que los luchadores estén cambiando, repartir, pues qué árbitro va a estar arbitrando. Lo bueno es que teníamos un buen equipo, éramos bastante gente, pero claro, no todo el mundo llega a las 9 de la mañana. Hay gente que llega media hora antes, gente que llega una hora después. No todo va perfecto, tienes que montar toda la logística, poner las sillas, monta el ring, desmonta, ten listas las músicas, tal y cual. Pero nosotros teníamos una figura que era siempre una persona del equipo de booking el día del show, que era el director de show, le llamábamos. El director de show era como la persona que llevaba pues su auricular con el pinganillo, es un auricular que también llevaba pues el jefe staff, el chico de música, así que llevaba también como la persona del botiquín, de medical, y básicamente el director de show es el que se encarga que todo vaya bien el día del show, es decir, tú tienes tu copia del booking, y tú tienes que minutar los combates para que no se pasen tiempo, tienes que estar atento de que la música funcione, si alguien tiene un problema te va a llamar y tú lo vas a gestionar, tienes que los luchadores estén contentos, tienen luego un productor que se encarga como de ver que no se repita mucha estructura en combate y demás. Y ese es el director de show, a mí me encantaba, porque era un nivel de estrés altísimo, pero cuando todo salía bien, satisfacción máxima, ¿no? Porque decías, nos ha salido el show perfecto, me gustaba tenerlo todo maniatado, pero no todo es tan bonito. O sea, mis peores recuerdos, bueno, no se me olvidará nunca. Yo muchas veces me ha pasado que nosotros teníamos un problema que con el vino que teníamos, la sala que teníamos como un límite de horas para estar dentro de esa sala y si estábamos más tiempo nos cobraban como más dinero y no teníamos dinero para pagarlo. Entonces éramos muy estrictos con el tiempo. Y recuerdo muchas veces de que alguien se esté pasando de tiempo, bajar al ring, avisar al árbitro y que el referee le diga a los luchadores, go home, ¿no? Que llamamos nosotros, acaba el combate que no da tiempo. Pero el go home que más recuerdo, que fue como lo peor que existe, fue que de repente había como dos tipos en el ring haciendo una promo, ¿vale? Heel y face. Entonces salía otro heel y se ponían como los dos heels a hacer la promo contra el face, salía un segundo face, hacían el setup y tenían un tag team match, ¿vale? ¿Qué pasó? Esa promo ya con los dos primeros se fue muchísimo de tiempo. Y yo estaba viendo, buf, buf, cada vez más larga. Y tenía el otro face en la carpa, yo diciéndole, tu combate ahora no dura 10, sino que dura 8 minutos. Seguían, digo, tu combate dura 6 minutos. Y el tío, joder, no sé qué. Y de
No puede
repente
ser.
iban tan mal de tiempo, se pasaron tanto de tiempo que me acerqué y justo cuando suena su música y va a pasar, le digo a Alex, digo, Alex, digo, sal ahí, haz lo que te dé la gana, pero no va a haber combate. Hacer un brawl, haz lo que queráis, pero no hay combate porque no tenéis tiempo. Salió como
No puede
súper
ser.
enfadado de la cortina, hicieron como un medio bro a luchar y me acerqué yo a Rinse y te dije, go home, chicos, no tenemos tiempo. Y se enfadaron algunos conmigo después, pero es como decisión que tienes que tomar, ¿no? Es como, me sabe fatal que no podáis luchar, pero no tenemos dinero para pagar que esté más tiempo y si os vais de tiempo, yo di 12 minutos y si habéis comido 10 con la promo, pues no lucháis, así de claro, ¿no? Entonces, hay momentos que no son tan divertidos, pero luego momentos que sí, ¿no? Como por ejemplo cuando tienes una sorpresa en Booking que no la has dicho a la mayoría del roster o un cambio titular o lo que sea, y estás como en el público queriendo ver a ver cómo sale el momento y de repente todo sale perfecto, cambio titular, la gente reacciona, pues también hay momentos felices, pero creo que siempre es más divertido pues contar los estresantes, ¿no?
Me encanta la figura del director de show, o sea, yo quisiera haber tenido uno, no sabes cuánto me hubiese ahorrado. Y o sea, ustedes tenían equipo, o sea, tenían... ¿cómo le habías dicho a esto en la oreja?
Picanillo, digamos.
Ok, o sea, no sé, vamos a decir el intercomunicador, algo ahí para hacerlo más universal, ¿no? ¿Tenían este equipo? ¿No tenían de pronto monitores, Gorilla Position o en cuanto a parte técnica y cómo se respaldaban?
Gorilla Position, algunos shows sí que teníamos, o sea, intentábamos básicamente poner una cámara que salía justo al lado de la carpa y esa cámara la conectábamos a un monitor en lo que sería el Gorilla y ahí a veces podíamos hacer que backstage sí que viera lo que pasaba, pero eso logísticamente a veces no era posible, entonces lo más parecido que teníamos al Gorilla era eso, si no pues estaba la gente backstage y teníamos una figura que se llamaba enlace, que el enlace era la persona que estaba justo siempre en la zona de la carpa, que era para intentar comunicar todo lo que llegara de lo que es la zona del ring a la zona de backstage. Entonces esa persona, pues cuando alguien se quitaba la ropa, la cogía, la traía de vuelta a backstage, o si el director de show pedía algo y no podía entrar, pues avisaba a esa persona y eso le decía a los luchadores. Entonces, a falta de cámara, pues teníamos una persona que en cierto modo hacía como de ojos, ¿no? De intercomunicador entre lo que son los luchadores y lo que está fuera del ring.
Yo siempre pedí tener uno así y nunca me lo dieron. Yo decía que me dieran el sobrino de alguien, al que fuera, pero bueno. Bueno, para explicar, en caso de que ustedes no estén familiarizados, ¿qué es Gorilla Position? Gorilla Position es básicamente esta mesa donde se tiene el control de todas las cámaras de la dirección del show en general, donde está pues el booker ahí sentado viendo la acción en monitor y puede dar instrucciones por auriculares si es necesario. Y se llama así en honor a Gorilla Monsoon, quien era pues anunciador en WWF. ¿Sabes qué? Estaba pensando, me hiciste recordar también, para ya soltar igual más anécdotas, a mí yo pasé un momento así incómodo, fue con un luchador que ese era su último día, o sea, era nuestro último día, era nuestro último, el mío y el suyo, y estaba en una lucha de 3 contra 3 que fue fantástica, o sea, realmente fue muy buena, fue la primera vez que un tope con giro en mi vida, y cuando pasó fue como de ¡wow! O sea, imagínate, porque nadie se lo esperaba, ¿sabes? Y pasó y fue, o sea, lo hicieron hasta hermoso como salió. Pero el hecho es que hubo un momento en que toda la acción está pasando fuera del ring. Y el referee que estaba allí era nuevo. Entonces él perdió control de lo que estaba pasando. Y cometieron el error de no avisarle al referee cuál era el final. Entonces cuando está pasando todo este desastre fuera... Él pierde el control, ya va pasando más de 10 segundos fuera del ring, entonces ya llega un momento en el que me hace seña de, no, mira, ya se acabó porque yo no puedo con esto. Y yo, no, y yo tuve que improvisar, ¿sabes? Yo era el anunciador en este caso. Tuve que improvisar porque no podía hacer nada, entonces la anuncié como, ah, doble descalificación, ¡ey! Y bueno, el público no lo tomó mal, ¿no? Pero si luego me dice que no, es que mire, que coño, es que quedó doble descalificación. Y yo dije, bueno, mira, y yo le dije... O sea, no hubo, digamos, problema, pero sí, yo sentí feo porque, bueno, era su última lucha y demás, ¿no? Pero bueno, yo le pedí disculpas porque es que no se, le digo, no se podía hacer. Si hubiésemos tenido exactamente un enlace, alguien que se acercara con el referee y dijera, hey, mira, ¿cuál es el final? Y el referee me decía, no, no sé cuál es el final. Y yo, ah, bueno, ok, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero ahora yo quería tocar este tema contigo, Alejandro, que es... que yo creo que es la parte que de pronto a la gente más se puede interesar, porque les puede interesar de pronto qué hace un booker, ¿no? Parte técnica, qué sé yo, pero la parte creativa, ¿no? Que es la que en teoría todo el mundo entiende, ¿no? Que todo el mundo conoce. Tú llegas a algo que ya existía. Quiero decir, uh-huh. Riot Wrestling ya existía, ya era un grupo, ¿no? Ya tenían shows, ya tenían una historia.
Ya campeones, no había historias.
Claro, o sea, ya había algo ahí ya formado. No es como que tú llegas y dices, bueno, muchachos, a partir de ahora así se van a hacer, así se van a hacer las cosas. O sea, no eres, qué sé yo, ¿no? y Mark Zuckerberg, ¿no? Llegando, que bueno, cambiando, ¿no? Revolucionando todo. O Hugo Sabinovich, ¿no? Que Hugo Sabinovich tenía esta fama de que lo traían a empresas y él decía, no, mira, ¿por qué no haces esto? Y todos en la empresa, ah, sí, tiene sentido. Esta anécdota me encanta. Una vez yo le comenté a Gim que Hugo Sabinovich fue invitado a un show en Dominicana y había un luchador que usaba una máscara como de un gato y se llamaba uh-huh. Chicano Killer. Y él y Hugo Sabinovich cuenta la leyenda que él le dijo, pero ¿por qué te llamas Chicano Killer? Ponte Cat Killer. Y era como que, ah, Dios, tienes razón. Y es como de, y se cambió el nombre. Es como de, Dios, o sea, ¿qué pasó allí? Vale, porque no te, o sea, es bastante obvio. No necesitabas que Hugo Sabinovich te dijera eso, pero bueno. En la parte creativa, ¿tú cómo lo tomaste? Porque te dan primero esta pequeña marca, ¿no? Con talento joven. Y ya luego subes. Pero, ¿cómo es para ti, pues, llegar a esto y decir, ok, ¿cómo afronto el llegar a un grupo, ¿no? Una asociación que ya tiene algo establecido y tú poner ideas? Y también lo que a mí me interesaría saber es, tú personalmente, ¿cuál era tu visión de wrestling en Riot? O sea, ¿a ti te gustaba de pronto hacer un poco más de comedia, hacer algún tono más serio, que se hicieran muchas promos? O sea, ¿cómo uh-huh. ¿Cómo era tu approach a la hora de hacer un show y de formarlo, ¿no? De formularlo.
Es interesante, ¿no? Primero por lo que comenta, ¿no? Era un grupo que existía, llevaban ya como 2-3 años aproximadamente cuando yo llegué. Entonces, pues, la gente del equipo de Booking ya se conocía, tenían sus sinergias, sabían cómo trabajaban y yo era como el chavalín nuevo que llegaba ahí. Entonces, lo bueno que tiene, lo que teníamos en Riot y sigue teniendo, es que siempre se hace un descanso entre julio y septiembre. Por lo tanto, dividimos como la empresa en temporadas, por así decirlo, que van de septiembre hasta julio. Normalmente son 10 shows, uno cada mes y ya está. Entonces, como que en ese descanso que hay en verano, que fue cuando yo me incorporé, se hace lo que se conoce como reunión de temporada, que es decir, vale, vamos a tener 10 shows, no vamos a buquear 10 shows cuando queda un año porque no tiene ningún tipo de sentido, no sabemos si la gente va a estar over, no va a estar over, qué va a pasar aquí, pero vamos a intentar decir quién nos gustaría que fueran los campeones, cuáles son los arcos principales, proponer ideas para cambios de personaje, turns, giros de guión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue un buen punto porque en esa reunión como que pudes escuchar a todos tus compañeros, ver qué tipo le gusta más a cada uno, quién quiere poner por encima y demás. Y, pues, en definitiva, te da pie a tú proponer ideas sin que sea ya directamente, pues, bueno, el primer show va a tener 6 combates, 10 minutos este, gana tal cual, sino que teníamos una primera reunión para decir cuáles son las ideas, a grosso modo, que queremos, y luego ya las iremos desarrollando en las reuniones de cada show, ya que cada mes nos reuníamos y como que estructurábamos lo que es la cartelera de cada show. Entonces, eso fue mi llegada más o menos y fui intentando introducir mis ideas y el approach que yo tenía era muy claro. Yo pensaba que Riot tenía el problema que al ser una escuela de lucha libre, como ya he dicho, pues muchas veces buqueaba en el rol de compañeros, en el rol de alumno, luchador, etcétera, etcétera, y que necesitaban como una gente de fuera que le dijera, oye, si esto es una mierda o está mal, dilo. Y yo me acuerdo perfectamente de, pues, un season finale que no me gustó nada el giro que hicieron final y decir, yo, es que me parece mal y me da igual estar dentro de la asociación porque este final es malo y no voy a tener que decir que es bueno porque lo ha hecho mi booker, ¿no? Entonces, yo lo que intenté de primeras era traer un punto de vista diferente. Es decir, a mí me da igual que Juan venga todos los días a las 9 de la mañana, me da igual que Pepe sea mi mejor amigo, yo lo que quiero es que el espectáculo sea lo mejor posible de cara al público, que el público es a fin de cuentas el que va a venir a los shows, nos va a comprar la mercancía, nos va a comprar y nos va a pagar el dinero para seguir adelante. Entonces era mi approach principal. Y los enfoques que yo quería hacer más o menos en Booking, yo creo que principalmente era dar más minutos a los combates. Aquí los estelares, cuando yo llegué, prácticamente ninguno rebasaba los 10 minutos. Y ya cuando me fui, llegamos a tener algunos main events cercanos a los 18-22, que para mí, pues, en los 2 años que estuve, fue como un logro el hecho de dar confianza a los luchadores. También me gustó quitar el mito de, no, es que el público es tonto, ¿no? La gente cuando dice, no, es que esto el público no lo va a entender, es que la gente no sabe tanto de wrestling, es que el público general, es como, no, primero de todo, el público general te da igual porque no emites por televisión, tú haces espectáculos para la gente que viene a verte, y la gente que viene a verte por norma general sabe lo que es el wrestling, ¿no? Y quería romper este mito de la gente, no podemos hacer sumisiones porque la gente no entiende aquí un final por sumisión. Digo, si no lo entiende, habrá que explicárselo. Y cuando se lo expliques, lo va a entender. Igual tarda un show, igual tarda tres, pero tiene que ir entendiéndolo poco a poco. Entonces, yo como que quería tumbar un poco de barreras y decir, vamos a hacer un show de lucha libre, vamos a intentar hacer cosas, no hace falta que todos los shows tengan promos de 20 minutos, no hace falta que el que no sepa hablar coja el micrófono, vamos a intentar pues maximizar el trabajo en el ring y también pues dar algunas historias, ¿no? Pero yo creo que fueron como mis approaches principales, es decir, este tipo te puede caer muy bien, trabaja mucho, pero si no funciona en el ring, no tiene conexión con el público, no lo vamos a meter. O decir, pues este tipo que no le hacemos tanto caso, vamos a intentar subirlo, vamos a tener confianza. La gente dice, no, es que el público, un combate tan largo se aburre. Digo, ¿cómo lo sabes? Si nunca lo has hecho, ¿no? Pruébalo y luego verás si a la gente le gusta, no le gusta, escuchemos al público, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un poquito mi approach, ¿no? Es decir, vamos a intentar hacer pseudo televisión, ¿no? Vamos a dejar de hacer Raw y SmackDown y vamos a hacer ese show de Pro Wrestling Guerrilla, ese show de WXW, ese show de OTT. Vamos a decir, hacemos shows todos los meses y cada mes tenemos que hacer un producto premium, por así decirlo. No puede ser que los cambios titulares vayan a ser solo en el aniversario y en final de temporada. Tiene que haber giros de guión en puntos intermedios, tiene que haber más evolución de personajes. Yo creo que ese es un poquito el approach que recuerdo cuando llegué y yo creo que en mayor o menor medida pues sí que se acabó implementando.
¿Dirías entonces que tú tenías como una visión de hacer el wrestling, no voy a decir en Riot, no, así como para cambiar la esencia de la empresa, pero el que tú querías mostrar fuese algo más deportivo, en el sentido de que fuese llegando de, ok, bueno, combate así, combate de pareja, y claro, como este le ganó a fulano, va a retar al campeón el siguiente mes. O sea, así, de una forma deportiva, sin tanto espectáculo, tanto, no sé, tantas chacharas, porque me mencionabas esto de promos que se extendían y demás. O sea, así, tanto directo de, bueno, a ver, fulano quiere luchar contra el fulano por esto, luchan y ya. O sea, ¿dirías que esa era más como la visión que tú tenías o que querías implementar?
Sí, probablemente. O sea, me gustaban las promos, pero en mi cabeza yo quería que hablara a la gente que sabía hablar, ¿no? Que hablara a la gente que a la gente le gustara escuchar, ¿no? Tienes un manager bueno, teníamos personajes buenos, que esa gente hablara, pero intentar forzar que una persona hablara con un personaje que no se sintiera cómodo, un personaje que no daba hablar o cuando no tenía manejo del micro, digo, pues esto que lo practique y si algún día lo hace bien, hacerlo. Entonces, no quería hacer un enfoque 100% deportivo, sino que, o sea, yo cuando llegué principalmente, antes de implementar mi visión, quería quitar lo que llamamos aquí España dejes, manías, malas costumbres, ¿no? Lo que te digo, el hecho de decir, un luchador puede perder contra el campeón limpio y no lo estás enterrando, que es esta idea que tiene a veces mucho el fan de WWE, es como, en un combate competitivo de 20 minutos contra el campeón, si el retador pierde, el que se eleva es el retador, no el campeón, porque sigue siendo el campeón, sino esa persona que no están viendo, y el decir, se puede hacer un finish por sumisión y que un luchador tape, no significa que lo estás enterrando, significa que le estaban estrangulando o trabajando una extremidad y quería rendirse. Puedes hacer un combate de 20 minutos y el público no se te va a aburrir si cuentas una buena historia, ¿no? Y yo creo que el resumen de eso se vio en mi primer season finale, ¿no? Metimos en rivalidad a Sputnik, que era un chaval que estaba subiendo mucho, era como un babyface que teníamos, contra Carlos Bea, que era el campeón absoluto, y la gente quería que Sputnik ganara el título. Y decimos, no está preparado, va a perder contra Carlos Vega, pero cuando pierde Vega, que es como medio twinner, le va a mostrar respeto. Y yo me emocioné porque le dimos 18 minutos, el público lo pasó genial, y luego al final Sputnik tenía como un sleeper hold de finish y metió a Vega en su sleeper y veías a la gente gritando ríndete, ríndete, y es como, la gente puede entender una sumisión, la gente puede entender un combate largo, no tratemos al público como tontos, ¿no? Que yo creo que es lo que nos pasa muchas veces, no sé si también pasaba por ahí, que creo que lo comentaba al principio, ¿no? Que es como, igual esto la gente no lo va a entender, es como, el wrestling es sencillo, no pensemos que estamos haciendo aquí, qué sé yo, cine de autor, tal, no es surrealismo, es 2+2, ¿no? Entonces intentemos, yo creo que si lo trasladas sencillo, al final el público lo va a entender, le costará más o menos, pero lo tragará seguro.
¿Sabes qué? Bueno, respondiéndote, me mencionas esto. Yo sentía que no. Yo sentía más bien, ese era el reto que nosotros teníamos, que en Venezuela no había como una cultura de lucha libre. Y las personas que iban al público no eran jóvenes. O sea, la mayoría no eran jóvenes fanáticos de WWE o de cualquiera, ¿no? Sino que eran personas que de pronto se coleaban, nosotros traíamos, ¿no? Entonces, al principio, más allá de todo el aspecto de buqueo y demás, algo que yo siempre intentar hacerle saber a esa fanaticada joven, que de pronto podía haber WWE ahí en Fox Sports, algo por el estilo, de, no, sí, mira, hay lucha libre en Venezuela, un show este sábado, vamos a ir a ver, ¿no? Intentaba hacerle saber eso. Pero yo creo que el tema de que no hubiese esa cultura era complicado de pronto porque siempre, más bien yo era un poco al contrario, me querían proponer segmentos, historias, todo es muy complicado y yo decía como que, mira, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no va a entender esto porque, por ejemplo, dicen, ajá, no, mira, Walter Rosales es el gerente general de Venezuela Wrestling Club. Ay, ¿qué tal si viene alguien y se pelea por la posición de gerente general? Yo como que, bueno, mira, yo no he debutado, entonces vamos a ser dos personas que no conocen peleando por un puesto que no saben para qué es.
Que no conocen, sí.
Entonces, no, entonces siempre intentaba hacer mi approach, pero hacerlo de una forma así realista, las cosas que se estuviesen mostrando. Pero también dejar un espacio para la comedia, porque al final estábamos teniendo pues gente que estaba yendo ahí a divertirse. Entonces siempre yo intentaba hacer pues cosas y segmentos antes de un combate o algo así, que fuesen para entretenerlos. No en cada combate, pero algo allí tiraba, ¿no? Y siempre intentaba al inicio hacer como una presentación de bienvenidos, soy Walter Rosales, qué sé yo. Saben que el día de hoy va a enfrentarse a Alejandro y Walter, que por cierto, ustedes recuerdan que Alejandro le dijo a Walter el mes pasado. Y ahí les explicaba, ¿no?
Sí, sí.
Y es como, ah, ok, ya entiendo. Y lo capta muy rápido. Y bueno, Alejandro, mira, todavía tenemos tiempo. Así que yo quiero es que hablemos de más historias. Yo casi que yo hago este programa por esta historia para yo contárselas. Porque es que me da pena que no se haya hecho. Pero yo quiero que tú me cuentes una tú. O sea, creativamente, bueno, ya nos contaste, ¿no? Tomo lo de Sputnik. Pero no sé si tú tienes alguna historia ahí de pronto... interesante, me refiero a una storyline, ¿no? En cuanto uh-huh. En un show que de pronto tú pujaras bastante por ella y tal vez se dio, tal vez no se dio, pero algo ahí que tú de pronto nos quisieras contar y cuál era la lógica dentro de ti con esa historia. O sea, no nada más cuéntanos, sino también hazme un pitch, ¿no? Hazme un pitch. Entonces, mira, yo hice esto por esto, esto y esto y yo pensaba que esto iba a ser bueno porque, bueno, tenía todo el sentido de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. No sé, tú hazme tu pitch de una storyline uh-huh. que hayas hecho o que hayas habido, o que hayas tenido intenciones de hacer. Cuéntame.
Vale, vale, vale. Uno que recuerdo que se llevó a la práctica no solo a mérito mío, o sea, hubo más, la gente, estaba también de acuerdo gente del resto del equipo de Booking, pero una idea por la que yo puse mucho, o sea, que a día de hoy, pues por la pandemia obviamente sigue siendo campeón absoluto, nuestro enrollo wrestling era Carlos Vega. Y Carlos Vega tenía un grupo que se llamaba Los Insurgentes, que a mí me parecía fantástico. O sea, me parecía fantástico porque Carlos Vega es lo que más me gustaba a mí en el wrestling, que es el tipo que yo pienso que nunca va a triunfar, encuentra un personaje correcto y calla la boca a todo el mundo, ¿no? Tenía este tipo de personaje un poco twinner antihéroe que decía que no le daban las oportunidades que tenía, hablaba de una especie de como conspiración, se quejaba mucho del establishment y venía todo a cambiarlo. El típico heel que al final tiene una parte del público que le quiere porque es un heel pero dice verdades, ¿no? Entonces todo el mundo quería ver a Carlos Vega luchar por el campeonato mundial, todo el mundo quería ver a Carlos Vega ganando ese título. Pero yo recuerdo mucho un consejo del anterior Booker que me dijo: lo mejor que puedes hacer es ponerle el caramelito, la cara a la persona y justo cuando piensa que va a agarrar ese caramelo, quitárselo y enseñarle otro, ¿no? Entonces siempre me acordaré de un show muy bueno, o sea, estábamos ya de cara a Anniversary, que es como el gran show a mitad de temporada, ¿no? Y todo el mundo dice, ¡buah! Carlos Vega va a luchar por el título contra Ricky Barceló, llevan en rivalidad estos 3 meses, se van a pegar, y dijimos, no, porque Carlos Vega está tan over que puede esperar hasta meses después para ganar y la gente va a seguir queriéndole porque él es una atracción sin el título. Entonces pensamos, vamos a intentar meter una historia de por medio de forma de cuando llegue Anniversary tendremos nuestra pelea por el campeonato y luego tendremos la pelea de Carlos Vega, ¿no? Un poquito así para que la gente lo entienda, como decir, bueno, en WrestleMania tú puedes tener tu pelea por el título y puedes tener la pelea de Streak del Taker, ¿no? Puedes tener esta pelea muy buena por el Mundial y a John Cena por el campeonato de la Midcard que te lo va a elevar. Entonces siempre me acordaré de ese final de show porque, bueno, Ricky Barceló retiene su campeonato absoluto en el main event de la noche, show previo a Anniversary, Carlos Vega sale después de justo para cerrar el show, cara a cara con Ricky, le pide ese duelo con él y es como el público, oh, por fin, sí, después de que le roben tanto, Carlos Vega va a retar, tal, no sé qué, qué alegría. Y me acuerdo que estaba sentado el público, el antiguo Jeff Booker, y me dijo, hostia, ta, qué bien, no sé qué, no sé cuánto, hacen la broma más épica del mundo.
Pero me estás vendiendo Anniversary, de una vez, ya me estás vendiendo, sí, porque no, bueno, exacto, en Anniversary quiero ver BC Vega contra Barceló, claro.
Claro, claro, claro. Y tienes ahí todo el todo construido y de repente al que había derrotado Barceló, que era Santiago Sangriento, que es como el general manager de la promotora también, además del luchador, de repente Santiago Sangriento se levanta y golpea a Vega por la espalda. Santiago Sangriento golpea a Vega con la espalda, la gente empieza a buchear y entonces de repente le dice, coge el micrófono a él, es decir, súper carismático también era, y le dice, en Anniversary no te vas a enfrentar a Ricky Barceló porque tienes un reto más grande contra mí en un combate extremo, ¿no? Y entonces ya es como, hostia, yo pensaba que quería ver a Vega, pero ahora quiero ver a Vega contra el heel más over que tenemos en un combate extremo por una pelea. Y luego dice, bueno, y tú, Ricky, te vas a enfrentar contra esta bestia. Sacamos un powerhouse que teníamos un poco olvidado para que le retara por el cinturón, ¿no? Y es como de repente piensas con ese cara a cara que la gente iba a tener lo que quería y te inventas dos combates que no tenían en mente pero que le gustan todavía más, ¿no? Entonces yo creo que ese final fue como una buena idea que cuando la pichea dices tú, le va a gustar al público, lo va a entender, no va a funcionar, y salió todo tan orgánico que dije, ¡buah, qué bien! Y luego llegó Anniversary, Ricky perdió el título de sorpresa, Vega derrotó a Santiago Sangriento, y una vez derrotado a Santiago, construyó poco a poco esa rivalidad, se enfrentó a Ricky sin el título de por medio, y luego ganó el cinturón. Y es como, podemos hacer cosas chulas sin necesidad de meter el título en medio, no sé, que quedé muy satisfecho sobre, claro, todo por eso, cuando estás en el público como Booker y ves la reacción del público que tú esperas, es como satisfacción, ¿no? Es como, sí, por fin le han gustado, lo han comprado.
Mira, es que, o sea, yo quiero ver ese Santiago contra Vega en lucha extrema, ahora me diste ganas porque he visto a Santiago Sangriento pero no recuerdo en una extrema, así que luego vemos cómo puedo ver ese combate.
Ese show está completo en YouTube, puedes verlo.
Ah, buenísimo. A ver, ¿cómo se es el show de Anniversary de qué año?
Es Anniversary 4. Yo creo que debe estar en el canal de Resist Pro Wrestling. Está el show completo, okay. Yo creo que con comentarios y todo, así que ahí puedes chequearlo.
Va, perfecto. Bueno, mira, yo les tengo esta historia que, ¿sabes qué? O sea, no quiero. A mí no me gusta echarme flores encima. Pero. Pero te voy a decir una cosa, yo tenía unas ganas de hacer este storyline porque yo en verdad yo sentía que, no sé, yo sentía que en verdad hubiese sido una cosa pues fantástica. Vamos a ver, voy a ponerle nombres a tres personas y así nos vamos entendiendo. Tenemos primero a Black Flame, está uh-huh. Mason Billis y está Dragon Noise. Dragon Noise es el típico babyface, ¿no? Que es el querido por todos, ¿no? Está en buena forma y toda la cosa. Black Flame es un luchador enmascarado, que es un rudo de toda la vida, ¿no? Y Mason Billis es este luchador que no es un luchador tan técnico como Dragon Noise o como Flame, pero es un buen brawler y siempre entra así, que sí, con los lentes así de redondos como... como John Lennon, Elton John, ¿no? Y su chaleco uh-huh. militar, ¿no? O sea, era como nuestro Kevin Owens, ¿no? Nuestro Sami Callihan. Que a él le gusta más esa comparación, la de Sami Callihan. Entonces, eso fue en NGB. Yo no estaba en NGB como Booker, pero yo estaba como anunciador y estaba yo proponiendo ideas a Dragon Noise, quien era el que estaba ahí detrás. Y yo le dije, y él quería hacer esto de Mason Billis en contra de Black Flame. Para el cierre para el último show del año en un diciembre. Ok. Entonces, yo propuse esta idea. En el primer show en la historia de NGB, creo que Mason Billis le ganó a Black Flame. Era un rudo contra rudo, pero gana Mason Billis, ¿no? Creo que fue por trampa, uh-huh. No estoy seguro. No importa. Siguiente show tuvimos nuestra versión del Aztec Warfare, que es la batalla cacique, en donde Black Flame consigue ganar el campeonato de NGB. Y aparte, uh-huh. en ese mismo show, Mason Billis luchó contra Dragon Noise en una lucha de último hombre en pie. Y Dragon Noise le ganó. Y ahí Dragon Noise le rompió un pequeño bate de madera que tenía Mason. Esto es un detalle de vital importancia. Porque para el siguiente show yo propongo toda esta historia. Entonces pasa, yo voy a contar todo esto como si hubiese, como si estuviese pasando, ¿no? En este, esto sí pasó de verdad. En este tercer show, Mason no luchó, pero tuvimos un segmento donde le entregábamos como una placa con los pedazos de su, del bate roto. Uh-huh, entregado sí. Por nosotros como que sí, mira, no, porque eres un luchador extremo, te felicitamos. Pero yo lo concebí todo esto como un insulto. Yo le dije, mira, vamos a hacer esto. Yo le dije, vamos a hacer tal cual como el Grinch cuando le regalan la máquina de afeitar. O sea, tú no vas a tolerar que te regalen esto, ¿verdad? No, vamos a hacer esto, como que yo te estoy dando esto. Y incluso durante la presentación yo, vamos a hacer entrega de un premio a Mason Billis, ¿no? Así como todo nervioso. Y cuando lo ve, su reacción es como de, ¿qué es esto? Ya luego dice, pero lo voy a aceptar. Y el público como que, claro, te quejas, pero igual aceptas porque es un premio. Y el chiste es que durante ese show tuvimos a Dragon Noise y a Black Flame diciéndole así de, tú no vas a retar más por este título, tú no vas a retar por este título, tal, metiéndose con él. Porque se mostraba claramente que un Mason frustrado, porque él decía, bueno, tipo, yo gané el campeón antes de que se fuese campeón, ¿no? Toda esta línea básica de por qué yo debería ser retador. Entonces mi plan era el siguiente, o lo que yo estaba proponiendo era lo siguiente, que en el siguiente show fuese Black Flame en contra de Dragon Noise por el título. Black Flame, a pesar de que es rudo, el público respondía bastante bien con él. Entonces yo siempre le dije, bueno, mira, sea rudo, pero no te metas con el público. Ya está, no te metas con el público, porque eres que seas twinner, ya está. O sea, sigue luchando como rudo tal, pero no te metas con el público porque el público te quiere. Va. Entonces mi plan era hacer esta lucha de Dragon Noise en contra de Black Flame. Y en esa lucha ganase Black Flame, reteniendo el título. Y al final de la lucha llegase dos luchadores que iban a tener una rivalidad con Dragon Noise y un compañero suyo. De pronto ellos se empiezan a atacar, ¿no? Hay un brawl allí. Y en todo esto están varios referees y gente de seguridad intentando separarlos, pero está todo este brawl a un lado del ring. Mientras Flame queda dentro del ring porque este no es su problema con el título, y de pronto alguien con máscara del público se metiese al ring, atacase a Black Flame, posara por el título, se quitara la máscara y era Mason Billis. Y mi plan era que Mason tomase el título. Y yo sé que esto va a sonar, o sea, yo es que cualquier venezolano va a escuchar esto va a decir, sí, o sea, no sé, un poquito controversial, pero yo quería hacer esto, me sabe a culo, señores. Yo quería hacer que Mason Billy se bajara del ring con el título en mano y yo en papel de anunciador es como, hey, Mason, ¿qué haces? Y ¡pah! Me empujase y se fuese corriendo con el título y se robara el título. Y de pronto yo como que, ¡ey! Y yo interrumpo todo este brawl y Mason se robó el título. Y tenemos que ir persiguiéndolos y todos los luchadores que estaban antes en Brawl, quedaron como, ¿qué pasó? Y mi idea era yo volver luego con gente de la... Esto es una fuerza, es una especie de milicia en Venezuela, se llama la Guardia del Pueblo, que eran también de seguridad en ese edificio. Yo quería volver con gente así y de pronto Black Flame se levantara, ¿dónde está mi título? ¿Qué pasó? Y yo como que... ¿Sabes? Como, ¿qué te puedo decir? Me dicen, se va Black Flame molesto. Y entonces yo iba a hacer esta cierre de show donde yo iba a explicar qué era lo que iba a pasar. Y mi justificación era lo siguiente. Mi justificación iba a decir, bueno, a ver, de acuerdo con la normativa de NGB, en caso de como estos, se pueden activar tres castigos. Iba a decir, básicamente. Primero, que NGB suspenda y eche a Mason Billis. Segundo, que MNGB presente la sanción administrativa ante el Ministerio del Deporte, ¿no? Una cosa así realista, ¿no? Para que Mason Billis no pueda volver a luchar en Venezuela. Y por último, acciones legales por el robo que hizo Mason Billis. Pero yo dije, pero nada de esto se puede hacer de acuerdo a la normativa de MNGB, a menos que la persona afectada, Black Flame, esté de acuerdo. Ya está, esa es la historia. Y íbamos a cerrar ese show como de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como de, ¿y entonces? Y entonces lo que íbamos a hacer era en redes sociales, Black Flame diciendo a Billis, mira, no me importa nada, yo le dije a los de la directiva de NGB que no te hicieran nada, porque yo a ti te quiero quitar mi título, porque eso es mío. Tanto que eras tu oportunidad, ok, la tienes. Mason Biles nada más ponía una, publicaba una foto con el título, que un cartel que le dijera, acepto. Y en el siguiente show, abríamos el show explicando. En el siguiente show abríamos diciendo, bueno, pasó esto, ta, 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 ta. Mason entregaba el título con todos los de seguridad ahí rodeando, ¿no? Yo quería de pronto que Mason se metiese con Flame de pronto diciendo algo fuerte como que, ah, te voy a humillar en frente de tu chamo, o sea, en frente de tu hijo, ¿no? Es como, oh, mira, sí, o sea, sí. Para que Mason Billy se volviera el hijo de puta más grande de este planeta. Y, bueno, en el May Event de ese show, que era el previo a este último de diciembre, era un 3 contra 3, Mason Billy y los dos tipos que llegaron a atacar a Dragon Noise y a su compañero en el show pasado, en contra de Dragon Noise, su compañero, y Black Flame. Va. Y en esa lucha ganase Mason a Black Flame con trampa. Posara con el título. Hace como el amague de que sale. O sea, yo pensaba esto: sale del ring, agarra el título y de inmediato ya hay una barrera de personas. No, sí, no te vas a llevar el título. No, pero en vez de eso, lo que hace pensaba en que me lo iba a robar. No, se devuelve al ring, posa y ahí queda el show. Y. En el último show de diciembre íbamos a abrir, de nuevo explicando todo esto, para la gente que se lo perdió, abríamos con una firma de contrato simbólica, diciéndome, miren, ustedes ya aceptaron todo esto, esto es nada más para la gente, pero bueno, esta lucha por petición de Black Flame va a ser una lucha extrema, ¿sabes? Porque es como el terreno de, de Billy, esta parte, ¿no? Y en esa lucha del título, pues Black Flame logra hacer retener el título en contra de Mason Billis. Como era lo lógico. Y finalmente se vengara de todo lo que es lo que este hijo de
puta. Todo lo que le había hecho. Sí.
Y exactamente. O sea, y yo sentía que Mason se iba a volver el tipo más odiado del país. O sea, como cómo se atreve a robarse el título y luego meterse con la familia. O sea, eso era una idea que a mí me rondaba la cabeza. No estoy diciendo que lo quería hacer. Pero bueno, eso no se dio. Pues bueno, sencillamente porque hubo un argumento de que no querían que fuese una lucha de Black Flame en contra de Dragon Noise en el siguiente show, porque ellos son de los dos más experimentados, entonces decían como de, no sé, como estamos dejando muy débil al resto de cosas, ¿no? Había un argumento allí, también Black Flame tenía, o sea, él, a pesar de que él estaba de acuerdo conmigo y no le parecía mala la historia y él quería hacerla, cuando se dio la oportunidad de hacer otra cosa, él dijo, ah, bueno, mira, no, yo quiero ser más bien un grupo y ser el más rudo de todos. Entonces todo eso se cayó, pero, o sea, yo en verdad es que yo cada vez que recuerdo esa historia, yo digo como que, Dios, si hubiésemos hecho esto, porque está todo lo anterior, ¿no? Con Mason siendo rechazado por sus compañeros. Yo dije, estaba haciendo todo esto. Va a ser la típica historia del babyface cool, ¿no? Porque es un rudo. En contra de este hijo de puta que no, se roba un título, se mete con todos, ataca a gente por sorpresa. O sea, que es un despreciable tal cual. Mira, yo hubiese querido que hiciéramos eso, pero lamentándolo mucho, no pudimos tener eso y me quedé con las ganas de hacer una buena historia así con Mason, que es un buen amigo.
Eso son cosas que pasa mucho, ¿no? Porque claro, hablamos a veces, en este caso, contiene unas historias que salen bien, pero muchas veces me ha pasado muchas reuniones, ¿no? De llegar a una reunión como con una idea que tú dices en tu casa, esto es increíble, tengo el arco definitivo para este personaje, tal. Tú la propones en la reunión, piensas que te la van a comprar todos y de repente la gente vota o directamente el head booker coge y me dice, no me convence, ¿no? Y tú, bueno, pues nada, cierro mi libreta y hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, son gajes. Y luego también una cosa interesante es que tú puedes pensar que una idea es buenísima y luego el público no te la compra, ¿sabes? Imagínate, tú piensas tu historia, es súper buena, pero por algún motivo el público no te compra el ángulo robándose el título o el heel no tiene reacción. Es como, vas hasta el final o lo cambias, ¿no? Yo recuerdo nosotros que teníamos pensado, bueno, esta persona va a ganar el maletín, va a iniciar un arco súper largo con esta persona, season finale, va a llegar como el face más over, gana el título tal, y le dije, está dando por hecho que este tío se va a poner over y ahora mismo no está over, ¿no? Y recuerdo que pasaron como 2-3 shows y yo era siempre diciendo, no se va a poner over, no se va a poner over, no le metes esto al público por la garganta porque no lo va a entender, no sé qué, no sé cuánto. Y al final el tipo no se puso el over y no le dimos el maletín y la temporada cambió por completo, ¿no? Porque a veces tú piensas una idea cojonuda, pero si un personaje no está over con el público, a diferencia de Vince McMahon, pues en las indies no podemos seguir con nuestra idea.
Porque no hay un plan B, ¿no? Es como de mi plan, o todo esto depende de que esto suceda. Tal cual, sí, sí.
Sí, sí, total. Mira, total. Simplemente decir eso, ¿no? Que yo creo que la reflexión que yo saqué como booker es que sí tienes que tener tus ideas y tienes que creer en tus ideales, pero tienes que escuchar al público, ¿no? Porque yo creo que el público no siempre es soberano y muchas veces que no sabes lo que quiere, le vas a presentar algo nuevo y le va a gustar, pero si estás presentándole tú algo y lo intentas mucho y no le gusta, pues mira, igual hay que cambiar de ruta, el enfoque, el personaje, pero lo que no puedes pretender es que a todos los fans les guste lo que haces en la lucha libre, en la música o en cualquier tipo de espectáculo.
Yo tenía en verdad ganas, ¿sabes por qué? Porque es que aparte yo sentía, porque no creo que no lo hemos mencionado, pero claro, algo que la gente haga el clic y, ok, claro, entiendo. Yo decía, va a haber, en Venezuela hay demasiada delincuencia, a un punto grave. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos una historia en la cual en este heel se robaba algo? Se robaba un título, ¿no? Y, y añadir todos estos elementos realistas que te digo de hacer este anuncio público de, ya, bueno, NGB puede tomar acciones de la siguiente manera, pero solo si Black Flame está de acuerdo, ¿no? Y obviamente él no iba a estar de acuerdo porque iba a querer, pues, venganza, ¿no? Y así ya justificabas todo. Yo decía, bueno, oye, ¿por qué no? Yo me acuerdo que en AAA algo hicieron una historia, que eso fue horrible, de que Conan y la Legión Extranjera secuestraron a Dorian Roldán. Y luego, porque así fue algo así como que, no vamos a liberar a tu hijo a menos que nos des algo, no sé. Está bien, libérenlo, pero resulta que Dorian era rudo, entonces era un secuestro fingido y es como, y eso no, eso fue de muy mal gusto, pero es un ángulo de secuestro. Yo no estaba proponiendo una historia de secuestro.
Rara vez sale bien un doble suero, ¿sabes? Es como, vale, lo he raptado, lo cojo, pero estaba conmigo, entonces, ¿para qué diablos si ya están aliados, sabes todo esto, ¿no? Esos son ideas que, como yo digo yo, lucen mal sobre el papel, pero peor todavía cuando la llevas a la práctica.
Sí, yo te digo, al menos lo mío no era secuestro, pero yo tenía esta historia y yo sentía que, no sé, en verdad yo hubiese sentido que esto iba a ser muy bueno. Yo creo que nunca se lo conté a Mason Billis, que sí se lo conté sin duda a Black Flame y por supuesto a Dragon, y ellos lo tomaron bien, como que está bien, me gusta, y hacemos una lucha extrema en diciembre, está chévere. Pero bueno, Alejandro, yo creo que en este caso ya nos podemos ir ya despidiendo, pero antes de eso yo quiero que por supuesto nos comentes, ¿no? ¿No has estado últimamente en Arbas de Lona? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué podemos saber de ti? ¿Dónde podemos escucharte? Y en fin, en todo lo que tú tengas para decirnos a todos los que te estamos escuchando, somos todo oídos.
Pues bueno, me podéis seguir principalmente para enteraros de todo lo que hago en mi cuenta de Twitter, @AlexJiménez con GBCN. Ahí pues comento todo lo que veo, que principalmente es lucha libre a nivel independiente, también un poquito de Ring of Honor, un poquito de Japón, Deathmatch, bastante. Así que si sois aprensivos, cancelar las fotos sensibles cuando entréis a mi perfil. Y bueno, principalmente estoy escribiendo ahora menos para Sword Wrestling también, porque no tengo mucho tiempo con el trabajo, pero en SwordWrestling.com estoy con la actualidad de Ring of Honor, en Arrastrana también hablando de Ring of Honor, y luego principalmente pues tengo mi canal de YouTube Spanish Uppercut con mi compañero Rodrigo, donde sí que hablamos de contenido fuera de WWE, y cada miércoles también estoy en el podcast Último Hombre en Pie de Alejandro Gómez, repasando de nuevo el mundo fuera de las fronteras del imperio, como me gusta decirlo.
Bueno, vamos a ver si algún día te volvemos a atender, ¿no? Para un off-topic, para un man-up, para una reseña de Ring of Honor en Arbas de Lona. Y agradecerte, por supuesto, por haber estado aquí. Y también yo les agradezco a ustedes que nos están escuchando desde arbasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos la próxima semana con más de Rápidos y Furiosos. Yo sé que ustedes están esperando eso, no se preocupen. Ya estamos a nada de este cierre de temporada de Off Topic, si se quiere, donde hablaremos de la novena entrega de la saga. Y bueno, para ello pues estaremos al pendiente. También recuerden que abajo en la descripción tienen nuestras redes sociales. Estamos como ARBDL Podcast en Facebook y en Twitter. Y también abajo tienen el link de nuestro Patreon. Ahí nos pueden apoyar para continuar con este proyecto. Ya a todos ustedes, de parte de Alejandro Jiménez y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.